Casa de Herrero. Es radio.
Faltan ahí 26 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, y tenemos que hablar de las desavenencias indisimulables entre los dos partidos que forman parte del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, en este último instante de la jugada a propósito de la Ley de Libertad Sexual, aunque esta es una discrepancia que afecta a otros muchos ámbitos. Bueno, uno de los acontecimientos más curiosos, si me permiten ustedes esta opinión personal, es el fracaso rotundo de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no solo para poder limar esas asperezas, después de todo él preside el gobierno de coalición, y se supone que cuando tú presides algo, debes hacer que tu presidencia sea respetada. Bien, el día 8, como saben, el domingo, va a haber una manifestación que va a ser multitudinaria en muchos lugares de España. La más multitudinaria se va a producir en Madrid porque es la ciudad más poblada del territorio nacional. Y quería Pedro Sánchez, así se nos dijo durante las últimas horas, que esas desavenencias no quedaran visibles para todo el mundo. Y que, por lo tanto, las ministras del PSOE y las ministras de Podemos, que forman parte del mismo gobierno que él preside, compartieran pancarta y lema. Bueno, pues he de aquí que ha sido incapaz y que ya sabemos, como un hecho consumado, que las ministras del PSOE, por una parte, y las ministras de Podemos, por otra parte, irán el día 8, cada una con una pancarta y con un lema distinto. Tal vez para tratar de disimular un poco este fracaso rotundo, hoy el presidente del gobierno ha querido adelantar una reunión del comité de coordinación de entre los dos partidos que estaba prevista para el jueves. Se tenían que reunir el jueves y la ha adelantado casi una semana. Y hoy, por sorpresa, hemos sabido que se han reunido para tratar, insisto, tratar de tapar una grieta que es enorme e indisimulable. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La semana negra de la coalición pone la guinda al terremoto por la Ley de Libertad Sexual, llevando las discrepancias entre PSOE y Podemos a la manifestación de este 8 de marzo. El Día de la Mujer partió en dos al gobierno que prometía hablar con una sola voz, y partido estará también este domingo, según cuentan fuentes socialistas a Erradio, cada uno por su lado en la delegación gubernamental, que pugnará por el protagonismo feminista, como ha ocurrido con la redacción del anteproyecto de ley. Por un lado, la cabecera socialista con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente de las ministras y dirigentes del PSOE, y como el año pasado la mujer del presidente Begoña Gómez repetirá en la pancarta. Veremos si tan expresiva como en 2019. Del otro lado, la delegación de Podemos, cuyo máximo exponente será la titular de Igualdad, Irene Montero, la autoproclamada víctima del machismo frustrado del ministro de Justicia. La división y la competición continúan, aunque se niegue públicamente, con bromas para distender, como Carmen Calvo.
Bueno, lo he visto peor incluso con compañeros de partido. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final quien está en la política y está de manera verdadera, con entusiasmo, con ganas de sacar sus cosas adelante, pues tiene prisa, quiere que todo sea como él lo ve.
O con consignas de partido, como la vicesecretaria general Adriana Lastra.
El presidente del gobierno ha sido el primero que ha dicho que la ley del sí es sí sale sí o sí. Estábamos de acuerdo en el fondo de la ley y eso es lo importante. Y es verdad que ha habido mucho ruido ambiental, pero lo importante es que hemos aprobado la ley.
Ruido ambiental, decía, sobre los enfrentamientos múltiples entre las dos facciones del Ejecutivo, que han caído como una bomba de racimo esta semana, explotando uno a uno. Primero, la Ley de Libertad Sexual, el caso Couso, las enmiendas de Podemos a la Ley Educativa, la guía de trabajo sobre el coronavirus y la última, la comisión de investigación sobre el rey emérito. Ruido ambiental, o más bien estructural, en el seno de una coalición que esta semana se ha dejado muchos pelos en la gatera y generado un clima de desconfianza casi insalvable en el seno del gobierno.
Bien, como bien recuerda Kete Garat, este catálogo de desavenencias es muy largo y hace referencia a todos estos epígrafes que ella acaba de enumerar, pero en este momento el que tiene más actualidad es en concreto el que está girando en torno al proyecto, al anteproyecto de ley de libertad sexual que patrocina Irene Montero. Y esas desavenencias no solo hacen referencia a los dos partidos que forman parte del gobierno de coalición, hace referencia también al movimiento feminista, que tiene posiciones encontradas y enconadas. Nayara Fernández.
El seno del feminismo llega dividido este año al 8M. El debate interno entre asociaciones está siendo intenso entre las representantes del feminismo histórico, aglutinado en torno al PSOE por un lado y aquellos colectivos con posiciones basadas en la identidad de género próximas a Podemos. Entre los temas cuestionados en el ámbito feminista se encuentra el de la prostitución. Mientras que en algunos sectores apuestan por la legalización de esa actividad, otros optan directamente por la abolición. Por esta última opción se decantan también en el gobierno. Así lo han defendido hoy tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Escuchamos a esta última en una entrevista esta mañana en Televisión Española.
Vamos a por una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación, la trata de seres humanos. Llevamos un plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y estamos en contra de la explotación sexual. Es verdad que yo soy abolicionista, pero hay compañeras en el movimiento feminista que están más por una regulación que está más cerca del abolicionismo que de la mercantilización de los neoliberales, que de usar el cuerpo de la mujer como parte del mercado.
El debate sobre feminismo e igualdad este 8M llega también a instituciones y partidos políticos que están impulsando esta semana distintas iniciativas por el Día Internacional de la Mujer. En el caso del Parlamento Nacional, las Cortes han aprobado hoy su primer plan de igualdad. Las medidas que se contemplan en el proyecto van orientadas a la consecución de tres objetivos principales, como son la reducción de la desigualdad en el acceso al empleo parlamentario, la conciliación de la vida personal y familiar, así como la prevención de la violencia y el acoso. Han sido las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, las encargadas de presentar esta mañana el plan.
En una semana como esta, dos días del 8 de marzo, espero también que la aprobación de este primer plan sea un ejemplo útil para que otras administraciones y empresas acometan la misma tarea.
Es nuestra responsabilidad dotarnos de todos los instrumentos necesarios para erradicar las discriminaciones y lograr una sociedad más justa e igualitaria.
En el caso de los partidos políticos, en el PSOE han emitido hoy un comunicado en el que advierten de la amenaza de revertir los logros feministas, insisten en la necesidad de trabajar por la igualdad. En el PP han celebrado esta mañana su acto central en esta semana del 8M. Los populares han querido lanzar un mensaje de unidad interna después de que varias mujeres, como Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, anunciaran que no asistirán a la manifestación del domingo. En el caso de la portavoz del partido en el Congreso, Álvarez de Toledo ha asistido al acto en el que otras dirigentes de la formación han expresado su respeto por la posición de la portavoz. Ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, el encargado de cerrar el acto esta mañana, en el que ha elogiado a las mujeres de su partido y ha destacado las diferencias del PP respecto a otras formaciones.
No solo ha elogiado a las mujeres de su partido, como nos recordaba Nayara Fernández, sino que ha hecho una defensa cerrada, en concreto, con nombres y apellidos, de su portavoz.
Cayetana es una extraordinaria portavoz en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos les gustaría tener a Cayetana de portavoz. Pero es que además ha tenido la valentía, yo lo decía el otro día en otro acto, pero yo recuerdo las crónicas de Cayetana en Venezuela, cuando se estaban yendo todos los periodistas de Venezuela, cuando iban con casco y con chaleco antibalas, ahí estaba, yendo a la frontera de Cúcuta. Es una persona que siempre ha decidido, como dice en el vídeo, ser libre, independientemente de dónde haya nacido.
Esta es la defensa de Pablo Casado, que naturalmente hay que interpretar como clave interna dentro del Partido Popular, porque hay muchas voces críticas contra Cayetana Álvarez de Toledo en el PP, y el hecho de que él, en un acto interno, haya querido hacer esta defensa cerrada de la portavoz es un mensaje a todas las personas que están, digamos, de manera no precisamente valerosa, porque no lo hacen de cara al público, lo hacen traperamente, lo hacen por la espalda. Están criticando a la portavoz y yo creo que esto les hará reconsiderar esa postura. Espero, no lo sé, tampoco sé hasta qué punto el señor Casado se hace respetar en su partido lo suficiente. Si hablamos de la crónica política y de los acontecimientos inmediatos, hay que hablar también de la elección este fin de semana, sábado y domingo, del sustituto de Albert Rivera, o sustituta de Albert Rivera, al frente del partido. La gran favorita es Inés Arrimadas, pero tendrá que ganarle en una votación abierta de los militantes a Francisco Igea. ¿Cómo están las cosas? Mariano Alonso.
Ciudadanos no estaba acostumbrado a esto. El Partido Naranja ha tenido desde su fundación en 2006 un único e indiscutido presidente, Albert Rivera, quien precisamente esta semana reaparecía dejando claras sus preferencias.
Pero vaya, tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto.
Ya para entonces Arrimadas y Igea estaban en plena campaña. Lo suyo no empezó precisamente bien a la vista de todos en Valladolid.
organizamos el coloquio delante de toda la militancia para que no seamos un despacho repartiendo consejos.
No se trata de repartir consejos, ya, ya lo sabes. Yo no tengo ningún interés.
Hagamos un coloquio delante de la militancia que decidan los militantes. Cuando tú presentes la candidatura, y hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los WhatsApp, nos hemos reunido, he hablado con tu equipo, estamos en contacto permanente.
¿Sabes las llamadas que hemos tenido? Los
sí, sí,
que
lo
tenido,
tengo, lo tengo por todo. Por eso te digo que como ya hemos hablado.
EIGEA confirmó su candidatura. La batalla ha celebrado en muchos frentes, también en Es Radio, el pasado martes, en Es la mañana de Federico Francisco EIGEA.
Todos los días me levanto preguntándome si hicimos lo suficiente, si hicimos lo correcto, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos en este partido. Un país que sumaba 180 escaños entre un partido teóricamente socialdemócrata y un partido liberal, dejó pasar una oportunidad, y la verdad es que la situación del país ahora es lamentable, y hay que preguntarse cuál es nuestra responsabilidad.
Y hoy mismo también con Federico Jiménez Los Santos en esas rimadas.
Pero curioso, curioso y sorpresa, sorpresa, en el modelo de Paco, al varón territorial nadie le puede hacer una moción de censura. Es decir, según el modelo de Paco, el presidente del partido tiene moción de censura y el líder autonómico, el César, digamos, autonómico, o el varón autonómico, no lo tiene, ¿no? Lo que quería Paco, yo creo que era eso, o sea, obligarme a mí a aceptar su modelo.
Antes ambos mantenían el tono, pero sin evitar sus diferencias, en un debate en el que confrontaban sobre otra de las cuestiones candentes, las coaliciones con el Partido Popular impulsadas por Arrimadas.
Nosotros tenemos que ser un proyecto diferente. Las coaliciones electorales no suman y a veces incluso restan. Eso desdibuja a nuestra marca.
Bueno, no sé si Paco quiere romper el acuerdo de Navarra Suma, que ha hecho que en Pamplona no gobierne Bildu, sino que gobierne el constitucionalismo.
Este fin de semana, 20.000 militantes de Ciudadanos, los que tienen una antigüedad de 6 meses y están al corriente de pago, tendrán la última palabra.
Saben ustedes que el día 5 de abril hay elecciones autonómicas tanto en Galicia como en el País Vasco, y conforme nos vamos acercando a esa fecha, los especialistas, los demoscopos, los que saben de encuestas, están haciendo públicos sus trabajos. Parecía muy claro y sigue pareciendo muy claro que en el País Vasco está prácticamente todo el bacalao vendido. El PNV va a ganar y además va a poder gobernar sin problemas con el apoyo de los socialistas, que suben, y aquí no hay discrepancias. Y parecía muy claro, o bastante claro, que en Galicia el señor Núñez Feijóo iba a revalidar la mayoría absoluta. Pero eso que parecía tan claro hace unos días, ahora ya no está tan claro. Hoy hemos conocido dos encuestas y las dos son para hacernos pensar. Francisco Carrera.
En el País Vasco parece claro que el ganador será el PNV. El Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco le otorga 29 diputados, uno más que en la actualidad. En segunda posición se sitúan los proetarras de EH Bildu con 19, que también subirían un representante en el Parlamento Vasco. La tercera plaza la recupera el Partido Socialista de Euskadi, que pasa de 9 a 12 escaños a costa de la caída del Carrequín Podemos, que pierde 3 y se queda con 8 asientos. La coalición PP más Ciudadanos no da los resultados esperados y se quedaría con 7 parlamentarios, perdiendo 2 respecto a las últimas elecciones, según este estudio. Vox se quedaría sin representación al no llegar al porcentaje mínimo, quedándose en un 2%. De este modo, la coalición PNV-PSOE podría repetirse, ya que ambas formaciones sumarían mayoría absoluta con 41 de los 75 representantes de la Cámara Vasca. Por su parte, en Galicia, la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo estaría en el aire, según otro sondeo de NC Report para La Razón. De los 41 escaños que disfruta ahora mismo el PP, pasaría a 37. El segundo lugar lo recupera el Partido Socialista, que subiría 6 escaños hasta sumar 20 o 21. También sube el BNG de 6 a 11 y baja Podemos y sus confluencias, 8 de sus 14 representantes perdería. Se quedan con 6. Según este sondeo, Vox estaría a punto de entrar en el Parlamento gallego con un escaño y el 4,8% de los votos. De esta manera, el gobierno de la Xunta dependería del escaño de los de Santiago Abascal, que podrían dar la mayoría absoluta a la candidatura del Partido Popular.
Me imagino que no será un hombre especialmente tranquilo el señor Núñez Feijóo después de haber visto esta encuesta y otras, por cierto, que se van a publicar este fin de semana, porque ayer hablábamos con Narciso Bichavila, el director de GAC3, y ya nos anunciaba, sin dar detalles, que efectivamente se estaba estrechando el margen de Feijóo y que empezaba a correr cierto peligro. Él decía que todavía era altamente probable que revalidara la mayoría absoluta, pero que ya en algunas horquillas eso empezaba a estar menos claro. Bueno, Lorenzo Ferrer es analista de NC Report. Don Lorenzo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Aquí nos planteamos con algo que me parece muy sorprendente, porque ya no es una sola encuesta, sino varias, las que están determinando que desde que se supo la fecha electoral hasta hoy, el señor Núñez Feijóo no solo no ha revalidado, digamos, una posición fuerte, sino todo lo contrario.
Efectivamente, pero hay que decir, tanto la situación del señor Feijóo como la de don Carlos Iturgaiz, que aún no ha comenzado la campaña electoral. Las encuestas no hacen más que indicar la percepción actual a 2 semanas del inicio de esa campaña, a 4 semanas del día de la cita con las urnas. El clima político electoral en ambas comunidades autónomas está bastante frío desde un punto de vista político. Aún no se ha animado, aún no han ido los grandes varones socialistas o populares a ayudar en ambos territorios
entiendo, don Lorenzo, esa cautela, porque siempre la establecen ustedes, naturalmente, y además las encuestas sí. No son fotos fijas en un momento determinado, sí. Siempre pueden pasar muchas cosas, pero usted dice, está todavía el ambiente muy frío, y sin embargo, fíjese, comparando esta encuesta con la anterior de NC Report o otras que se han publicado sí. Con las de hace 15 días, sí que se ve un movimiento, es decir, no es que esté esto en cefalograma plano, es que está bajando 2 puntos el señor Núñez Feijóo, esto refleja algo, sí. ¿No?
Efectivamente, el estado de opinión del electorado del centro derecha en Galicia también ha operado en sentido contrario en el País Vasco, pero son movimientos previos. Hay que tener esa cautela porque en las 3 elecciones anteriores Feijóo ha conseguido una victoria con una media de un 46% de los votos. Es decir, con 1, 2, 3 puntos más de lo que se le asigna en estos momentos, lo conseguiría. También hay que decir, en favor del resultado final de Feijóo, que finalmente las opciones de centro-derecha en Galicia, en las urnas, no en las encuestas, en las urnas, no han supuesto más de un 3% aproximadamente del voto. Y teniendo en cuenta que los gallegos saben que hay que superar la barrera no del 3, sino del 5% para conseguir escaño, esto hace reflexionar al gallego que unos días o unas semanas antes sabe que no puede apostar por opciones no consolidadas. Claro. Y eso hará que, igual como hace una semana, el votante del centro-derecha que no iba a votar al PP, estuviera más cercano del PP, y que estos últimos días se ha permitido poder elegir otras opciones alternativas al PP dentro del centro-derecha, finalmente irá reduciéndose ese porcentaje.
Es interesante esa reflexión porque decía antes de saludarle que ayer nos hizo un pequeñísimo anticipo, sin entrar en detalles, Narciso Michavila, de una encuesta que se va a publicar. Y él, en ese pequeño anticipo sin datos, afirmaba rotundamente que a él no le salía, que a GAC3 no le salía, que Vox tuviera representación en Galicia. Sin embargo, veo que a ustedes sí le sale la probabilidad de que Vox pudiera tener un escaño en Galicia.
Vamos a ver, nosotros no decimos que eso sea imposible, sino que hay probabilidades. Hay un 50% de probabilidades de que obtengan un escaño. Pero cuidado, eso es a un mes de las elecciones y en zonas urbanas. Sabemos que en los 3 comicios anteriores, el voto urbano, suburbano y el rural finalmente se ha concentrado en el Partido Popular. Es muy difícil mantener esta opción de 0-1 de aquí al 5 de abril. Incluso en el 2012 todos recordamos a Mario Conde. Mario Conde, con toda la inversión que hizo, obtuvo 16.000 votos y el 1% del voto válido. Ciudadanos lo repitió en 2016 con 49.000 votos y el 3%. en su mejor momento Ciudadanos no alcanzó ni el 4%. Obviamente Vox tampoco tiene esa posibilidad de alcanzar el 5% en una o en dos provincias, en aquellas en las que puede obtener escaño, que son Coruña y Pontevedra. Y más, es más, otro factor que anuncia que Vox va a ir de más a menos en Galicia es que no van a presentar candidato a la Junta. El mismo Vox está enviando un mensaje ya a sus votantes.
Bueno, él sabe que en todo caso, aunque tenga una representación parlamentaria, presidir la Junta está absolutamente fuera de cualquier escenario posible. Haría falta un milagro absolutamente cósmico para que eso se pudiera producir. De todas maneras, le quiero preguntar, don Lorenzo, para finalizar esta conversación. Esta decantación del voto, la de Vox, quiero decir, que es la que puede alterar un poco el cuadro, ¿se va a ir viendo con suficiente antelación antes del 5 de abril o tendremos que esperar a la foto finis para saber si entra o no entra?
No, no hará falta, seguramente, porque el voto de Vox cada vez es más manifiesto y más claro. No hay un voto oculto ya a Vox. Vox, igual como siempre ha habido un voto oculto al Partido Popular, el votante de Vox no lo esconde. Todo lo contrario, está orgulloso de manifestar que va a elegir esta opción política. No tenemos dificultades ahora en localizar e identificar el voto de Vox. Ahora no.
Don Lorenzo Ferrer, un montón de gracias por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Igualmente, un placer.
Bueno, pues tenemos que seguir hablando de algunos aspectos interesantes en la crónica política. Una vez más hay que echarle un vistazo a lo que está pasando en Cataluña. Lo que está pasando en Cataluña no tiene mucho que ver en este caso concreto con todo este asunto, este debate abierto a propósito de la mesa de diálogo. Hoy hemos sabido, una noticia bastante nostálgica, por otra parte. Está bien el tirón de orejas. Hemos sabido que el Tribunal Supremo confirma que TV3 y Cataluña Radio vulneraron la neutralidad informativa en las elecciones autonómicas de 2017. Y ustedes dirán, ¿eso sirve para algo? Pues desgraciadamente no. Es decir, en cualquier medio informativo serio que quiera hacerse respetar, que quiera mantener su credibilidad fuera de toda duda razonable, una sentencia del Supremo diciendo ustedes no fueron capaces de mantener esa neutralidad informativa hubiera provocado un cataclismo. Dimisiones en ese centro informativo. Es el Supremo el que le dice usted no es neutral. Sin embargo, no pasará nada. El Supremo efectivamente confirma esa falta de neutralidad, pero consecuencias prácticas, nada. De nada, Esmeralda Ruiz.
El Tribunal Supremo confirma que tanto TV3 como Cataluña Radio vulneraron el principio de neutralidad informativa en 2017 durante la campaña electoral de diciembre. Las elecciones, recordamos que fueron convocadas por el expresidente Mariano Rajoy tras anunciar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El alto tribunal habla en su auto de contenidos partidarios que supusieron un alineamiento de la televisión y radio pública catalana a favor de los partidos separatistas y en contra de los grupos constitucionalistas que mostraron su apoyo a la intervención de la autonomía. El Supremo, de esta forma, desestima los recursos presentados por la Corporación Catalana de Medios contra varios acuerdos de la Junta Electoral Central que denunciaban esta vulneración de la neutralidad. Dos de los acuerdos del árbitro electoral fueron por manifestaciones de la presentadora de la sección La Portada del programa El Matí de Cataluña Radio el 28 y 30 de noviembre. Los otros dos a la cobertura informativa dada por TV3 a un concierto por la libertad de los presos convocado por la Asamblea Nacional Catalana el 2 de diciembre de 2017 en el programa Telenoticias Véspera y a una manifestación en Bruselas el 7 de diciembre del mismo año. Tras escuchar y ver los programas que dieron lugar a los acuerdos, los magistrados del Supremo declaran que no son compatibles con los principios de neutralidad informativa ni tampoco con la exigencia de respeto al pluralismo que exige el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral.
Y ya que estamos metidos en harina de información judicial, una noticia que tiene como principales protagonistas a dos de los rostros más conocidos de nuestro país. La Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por fraude fiscal. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional su escrito de acusación contra los actores de la serie de televisión Cuéntame y Manol Arias y Ana Duato por fraude fiscal en el denominado caso Numaria. En el escrito de 66 páginas, Anticorrupción solicita 32 años de cárcel para Ana Duato por 7 delitos fiscales y 27 años de prisión para Imanol Arias por 6 delitos fiscales al no considerar delictiva su declaración del año 2009. Los dos actores ya depositaron una gran parte de la cantidad defraudada y esta decisión les servirá de atenuante. El despacho fiscal Numaria habría ocultado, según los investigadores, 15 millones de euros al erario público entre los años 2009 y 2014. Las investigaciones comenzaron en el 2016 y ambos actores, junto a otros imputados, ya han declarado en calidad de investigados en la Audiencia Nacional. El escrito de acusación de la Fiscalía se dirige también contra otras 30 personas. Por su parte, la Abogacía del Estado solicita una condena de 28 años de cárcel para ambos actores.
En casa de Herrero, es radio.